Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Capítulo 13. Desconcertado, Landon contempló el estudio que tenía ante sí. ¿Qué es este lugar? A pesar de la bienvenida ráfaga de aire cálido que notó en la cara, cruzó el umbral con aprensión. Kohler entró detrás de él en silencio. La mirada de Landon recorrió la habitación sin la menor idea de qué pensar al respecto. Contenía la mezcla de artefactos más peculiar que hubiera visto nunca. En la pared opuesta, dominando la decoración, había un enorme crucifijo de madera, español, del siglo XVI, se dijo. Encima del crucifijo, colgando del techo, se podía ver un móvil metálico de planetas en órbita. A la izquierda, una pintura al óleo de la Virgen María y al lado de esta, una lámina con la tabla periódica de los elementos. En la pared lateral, dos crucifijos de latón flanqueaban un póster de Albert Einstein en el que se podía leer su famosa cita: Dios no juega a los dados con el universo. Landon deambuló por la habitación mirando asombrado a su alrededor. Una Biblia encuadernada en piel reposaba sobre el escritorio de Vetra junto a un modelo de Bohr del átomo y una réplica en miniatura del Moisés de Miguel Ángel. A esto lo llamo yo ser ecléctico, pensó. Agradecía el calor, pero había algo en la decoración de la estancia que le resultaba escalofriante. Se sentía como si estuviera contemplando el choque de dos titanes filosóficos, una inquietante mezcla de fuerzas opuestas. Examinó los títulos que había en la estantería: La partícula de Dios, El Tao de la física, Dios, la evidencia. En uno de los sujetalibros había grabada la siguiente cita: La verdadera ciencia descubre a Dios detrás de cada puerta. Papa Pío XII. Leonardo era un sacerdote católico, explicó Kohler. Landon se volvió hacia él. ¿Un sacerdote? ¿No había dicho usted que era físico? Era ambas cosas. A lo largo de la historia ha habido no pocos hombres de ciencia y religión. Leonardo era uno de ellos. Consideraba que la física era la ley natural de Dios. Aseguraba que la huella de Dios era visible en el orden natural que nos rodea, y a través de la ciencia esperaba demostrar la existencia de Dios a las masas escépticas. Se consideraba a sí mismo un teofísico. ¿Teofísico? A Landon se le antojó un oximorón imposible. En el campo de la física de partículas, prosiguió Kohler, últimamente se han realizado algunos descubrimientos sorprendentes, descubrimientos con implicaciones espirituales. Leonardo fue el responsable de la mayoría. Landon estudió el rostro del director del CERN mientras seguía intentando procesar el extraño entorno en el que se encontraban. ¿Espiritualidad y física? Inquirió. Se había pasado toda la carrera estudiando la historia de las religiones, y si había algún tema recurrente era que la ciencia y la religión habían sido agua y aceite desde el primer día, archienemigos irreconciliables. Vetra estaba a la vanguardia de la física de partículas, dijo Kohler. Había comenzado a fusionar la ciencia y la religión, y estaba demostrando que se complementaban mutuamente de maneras inesperadas. Llamaba al campo nueva física. Kohler tomó un libro de la estantería y se lo tendió. Landon examinó la cubierta. Dios, milagros y la nueva física, por Leonardo Vetra. El campo es pequeño, explicó Kohler, pero está proporcionando nuevas respuestas a algunas viejas preguntas sobre el origen del universo y las fuerzas que nos aglutinan a todos. Leonardo creía que su investigación tenía el potencial para convertir a millones de personas a una vida más espiritual. El año pasado demostró categóricamente la existencia de una energía que nos une a todos. Demostró que todos estamos físicamente conectados, que las moléculas de su cuerpo están entrelazadas con las del mío, que hay una única fuerza en el interior de todos nosotros. Landon se sentía desconcertado. Y el poder de Dios nos unirá a todos. ¿Llegó a demostrar el señor Vetra que las partículas están interconectadas? Con pruebas concluyentes. Un reciente artículo de la revista Scientific American saludó la nueva física como un camino para llegar a Dios más seguro que la propia religión. El comentario dio en el blanco. De pronto Landon se puso a pensar en los antirreligiosos Illuminati. A regañadientes se obligó a realizar una momentánea incursión intelectual en lo imposible. Si efectivamente la hermandad estuviera en activo, ¿Habría asesinado a Leonardo para impedir que llevara su mensaje religioso a las masas? Sin embargo, descartó la idea. Eso es absurdo, los Illuminati son historia. Todos los académicos saben eso. Vetra tenía muchos enemigos en el mundo científico, prosiguió Kohler. Muchos científicos puristas lo despreciaban. Incluso aquí en el CERN, opinaban que usar la física analítica para apoyar principios religiosos era una traición a la ciencia. ¿Pero no están hoy en día los científicos menos a la defensiva respecto a la Iglesia? Indignado, Kohler soltó un gruñido. ¿Por qué deberíamos estarlo? Puede que la Iglesia ya no queme a científicos en la hoguera, pero si piensa usted que han suavizado la presión sobre la ciencia, pregúntese por qué en la mitad de las escuelas de su país no se enseña la teoría de la evolución. Pregúntese por qué la coalición cristiana de Estados Unidos es el lobby más influyente del mundo contra el progreso científico. La guerra entre ciencia y religión sigue viva, señor Landon. Puede que se haya trasladado de los campos de batalla a las salas de juntas, pero le aseguro que sigue viva. Landon se dio cuenta de que el director tenía razón. Hacía apenas una semana, miembros de la Facultad de Teología de Harvard se habían manifestado delante de la Facultad de Biología en contra de la ingeniería genética que se llevaba a cabo en su programa de posgrado. El director del Departamento de Biología, el célebre ornitólogo Richard Aronian, defendió su plan de estudios desplegando una enorme pancarta desde la ventana de su despacho. En ella se podía ver un pez cristiano al que había añadido cuatro pequeños pies. Un tributo, según Aronian, a la evolución de los dipnos africanos al llegar a tierra firme. Bajo el pez, en lugar del nombre Jesús, se podía leer la proclamación Darwin. De repente se oyó un agudo pitido y Landon levantó la mirada. Kohler extendió la mano hacia la colección de aparatos electrónicos de su silla de ruedas. Sacó el buscapersonas de su funda y leyó el mensaje entrante. Bien, es la hija de Leonardo Vetra. La señorita Vetra está a punto de llegar al helipuerto. Iremos a recogerla. Creo que es mejor que no vea a su padre así. Landon se mostró de acuerdo. Eso supondría una conmoción que ningún hijo merecía. Le pediré a la señorita Vetra que le explique el proyecto en el que ella y su padre estaban trabajando. Puede que eso arroje algo de luz al asesinato. ¿Cree usted que el trabajo de Vetra ha sido el motivo de su asesinato? Posiblemente. Leonardo me contó que tenía algo verdaderamente innovador entre manos. Eso fue todo lo que dijo. Se había vuelto muy reservado respecto a su proyecto. Contaba con un laboratorio privado y había pedido permanecer aislado, algo que no tuve problema alguno en concederle dada a su brillantez. Últimamente el trabajo que realizaba consumía grandes cantidades de electricidad, pero me abstuve de preguntarle nada. Kohler se volvió hacia la puerta del estudio. Hay, sin embargo, otra cosa más que debería saber antes de que salgamos de este apartamento. Landon no estaba seguro de querer oírla. El asesino ha robado a Vetra un objeto. ¿Un objeto? Sígame. El director dirigió su silla de ruedas de vuelta al neblinoso salón. El profesor lo siguió sin saber muy bien qué esperar. Kohler maniobró hasta quedar a pocos centímetros del cadáver de Vetra y le indicó que se uniera a él. A regañadientes, Landon se acercó y sintió cómo la bilis subía por su garganta a causa del olor que despedía la orina congelada de la víctima. Mírele la cara, dijo Kohler. ¿Que le mire la cara? Landon frunció el entrecejo. Pensaba que le habían robado algo. Vacilante se arrodilló. Intentó mirar el rostro de Vetra, pero éste tenía la cabeza vuelta a 180 grados y el rostro aplastado contra la alfombra. A pesar de su minusvalía, Kohler extendió la mano y giró con cuidado la cabeza helada de Vetra. Con un sonoro crujido, el agónico rostro del cadáver quedó a la vista. El hombre lo sostuvo así un momento. —¡Dios mío! —exclamó Landon, retrocediendo horrorizado. La cara de Vetra estaba cubierta de sangre. Un único ojo castaño le devolvía la mirada. La otra cuenca estaba destrozada y vacía. —¿Le han robado el ojo? Capítulo 14. Landon salió del edificio C al aire libre, contento por dejar al fin atrás el apartamento de Vetra. El sol lo ayudó a borrar la imagen de la cuenca vacía que se le había quedado grabada en la mente. Por aquí, por favor, le indicó Kohler mientras giraba para tomar un empinado sendero. La silla de ruedas eléctrica parecía avanzar sin el menor esfuerzo. La señorita Vetra llegará de un momento a otro. Landon apretó el paso para no quedarse rezagado. Bueno, dijo Kohler, ¿todavía duda de la autoría de los Illuminati? Landon ya no sabía qué pensar. La afiliación religiosa de Vetra sin duda resultaba preocupante, pero se resistía a dejar de lado todas las pruebas que había investigado durante su vida académica. Además estaba lo del ojo. Sigo manteniendo, repuso más enérgicamente de lo que pretendía, que los Illuminati no son responsables de este asesinato. El ojo es la prueba. ¿Cómo dice? La mutilación aleatoria, explicó Landon, es muy poco propia de los Illuminati. Los especialistas la consideran obra de sectas marginales sin experiencia, fanáticos que cometen actos aleatorios de terrorismo. Los Illuminati, en cambio, siempre han actuado de un modo intencionado. ¿De un modo intencionado, dice? ¿Y extraer quirúrgicamente el ojo de alguien no le parece un acto intencionado? No envía ningún mensaje claro ni sirve a ningún propósito más elevado. La silla de ruedas de Kohler se detuvo de golpe en lo alto de la colina. Se volvió. Créame, señor Landon, ese ojo sí sirve a un propósito más elevado. Mucho más elevado. A medida que los dos hombres ascendían la pendiente cubierta de hierba, el batir de las alas del helicóptero se fue haciendo más audible al oeste. Finalmente apareció y lo vieron sobrevolar el valle abierto en su dirección, inclinándose bruscamente y reduciendo la velocidad para tomar tierra en una pista de aterrizaje que había pintada en la hierba. Landon se le quedó mirando, absorto en sus pensamientos. Su mente no dejaba de dar vueltas como las palas del helicóptero, preguntándose si dormir una noche entera atenuaría su confusión actual. Por alguna razón lo dudaba. En cuanto los patines tocaron tierra, un piloto salió del aparato y empezó a descargar el equipaje. Había una gran cantidad: petates, bolsas impermeables de vinilo, botellas de buceo y cajas con lo que parecía ser un equipo de submarinismo de alta tecnología. Landon no entendía nada. ¿Ese es el equipaje de la señorita Vetra? Le preguntó a Kohler, alzando la voz por encima del ruido de los motores. El hombre asintió y le contestó, alzando a sí mismo la voz. Estaba llevando a cabo una investigación biológica en el mar Balear. ¿Pero no había dicho usted que era física? Y lo es. Biofísica. Estudia la interacción entre los sistemas vivos. Su trabajo está íntimamente relacionado con el que realizaba su padre en la física de partículas. Recientemente ha refutado una de las teorías fundamentales de Einstein mediante el uso de cámaras de sincronización atómica para observar un banco de atunes. Landon escrutó el rostro de su anfitrión en busca de algún atisbo de humor. ¿Einstein y atunes? Estaba empezando a preguntarse si el avión espacial X-33 no la habría llevado por equivocación a otro planeta. Un instante después, Victoria Vetra descendió de la cabina. Robert Landon se dio cuenta de que ese iba a ser un día de interminables sorpresas. Vestida con unos pantalones cortos de color caqui y una camiseta blanca sin mangas, Victoria Vetra no se parecía en nada a la física que se había imaginado. Ágil y elegante, se trataba de una mujer alta, de piel oscura y largo cabello negro que el viento que levantaba en las palas hacía revolotear. Su rostro era inequívocamente italiano, de una belleza más bien sutil, aunque incluso a 20 metros sus carnales rasgos parecían emanar una abierta sensualidad. Las corrientes de aire que azotaban su cuerpo acentuaban su esbelto torso y sus pequeños senos. La señorita Vetra es una mujer de una tremenda fortaleza personal, dijo Kohler al advertir su reacción. Se pasa meses trabajando en sistemas ecológicos peligrosos. Es vegetariana estricta y gurú de Hatha Yoga aquí, en el CERN. ¿Hatha Yoga? Pensó Lando. El antiguo arte budista de estiramientos y meditación era una habilidad que no habría esperado encontrar en una física hija de un sacerdote católico. Observó a Victoria mientras se acercaba. Se notaba que había estado llorando. Sus profundos ojos negros traslucían emociones que Landon era incapaz de identificar. Aún así avanzó hacia ellos con decisión. Tenía unas piernas fuertes y tonificadas que irradiaban la sana luminiscencia de la piel mediterránea que ha disfrutado de horas de sol. Victoria, dijo Kohler cuando ella se acercó. Mis más profundas condolencias. Es una terrible pérdida para la ciencia y para todos nosotros aquí, en el CERN. Ella asintió con gratitud. Cuando habló, lo hizo con una voz suave y en un inglés gutural y de marcado acento. ¿Se sabe ya quién es el responsable? Lo estamos investigando. La joven se volvió hacia Landon y le tendió su delgada mano. Me llamo Vittoria Vetra. Imagino que usted debe de ser de la Interpol. Landon le estrechó la mano, momentáneamente hechizado por la profundidad de su mirada llorosa. Robert Landon. No sabía qué más añadir. El señor Landon no es de la Interpol, explicó Kohler. Es un especialista de Estados Unidos. Está aquí para ayudarnos a encontrar al responsable de esto. Victoria parecía confundida. ¿Y la policía? Kohler suspiró, pero no dijo nada. ¿Dónde está el cadáver? Preguntó ella. Se están ocupando de él. La mentira piadosa sorprendió a Landon. Quiero verlo, dijo ella. Victoria, insistió Kohler. Tu padre ha sido asesinado brutalmente. Sería mejor que lo recordaras tal y como era. La joven comenzó a decir algo, pero la interrumpieron. ¡Hey, Victoria! Se oyó que decían unas voces a lo lejos. Bienvenida a casa. Ella se volvió. En ese momento, un grupo de científicos que pasaban cerca del helipuerto la saludaron alegremente con una mano. ¿Has refutado alguna teoría de Einstein más? Replicó uno de ellos. Tu padre debe de estar orgulloso, añadió otro. Desconcertada, ella devolvió el saludo a los hombres. Luego miró a Kohler con una expresión de absoluta confusión. Nadie lo sabe todavía. He decidido que la discreción era primordial. ¿No le ha dicho a nadie que mi padre ha sido asesinado? El desconcierto empezaba a dar paso a la ira. Kohler endureció el tono de inmediato. Seguramente no tienes en cuenta que en cuanto informe del asesinato de tu padre se abrirá una investigación en el CERN, incluido un pormenorizado registro de su laboratorio. Siempre he intentado respetar la privacidad de tu padre. Solo me contó dos cosas sobre su proyecto actual. En primer lugar, que tiene el potencial de proporcionar al CERN millones de francos en licencias durante la próxima década. Y en segundo lugar, que todavía no se puede mostrar al público porque se trata de una tecnología peligrosa. Teniendo en cuenta esos dos factores, sería preferible que ningún desconocido husmeara en su laboratorio, no sea que roben su trabajo, o bien mueran mientras lo hacen y responsabilicen de ello al CERN. ¿Me he explicado con claridad? Victoria se le quedó mirando sin decir nada. Landon notó que a su pesar respetaba y aceptaba la lógica del director. Antes de que informemos a las autoridades, prosiguió Kohler, necesito saber en qué estaban trabajando ustedes dos. Necesito que nos lleves a su laboratorio. El laboratorio es irrelevante, repuso ella. Nadie sabía lo que estábamos haciendo mi padre y yo. Es imposible que nuestros experimentos estén relacionados con su asesinato. Kohler exhaló una ronca y achacosa bocanada de aire. Las pruebas sugieren lo contrario. ¿Las pruebas? ¿Qué pruebas? Landon estaba preguntándose exactamente lo mismo. Kohler volvió a limpiarse la boca con el pañuelo. Tendrás que confiar en mí. Pero a juzgar por la mirada fulminante de Victoria, estaba claro que no pensaba hacerlo. Capítulo 15. Landon avanzaba en silencio detrás de Kohler y la joven, de vuelta al atrio principal en el que había comenzado aquella extraña visita. Las piernas de Victoria se movían con fluida eficiencia como si de una saltadora olímpica se tratara. Landon supuso que esa potencia debía de tener su origen en la flexibilidad y el control que proporcionaba el yoga. Reparó a sí mismo en su respiración lenta y pausada, como si intentara filtrar de algún modo su dolor. Deseaba decirle algo, ofrecerle su consuelo. Él también había sentido el abrupto vacío que suponía la inesperada pérdida de un padre. Recordaba bien el funeral lluvioso y gris, 2 días después de su duodécimo cumpleaños. La casa se llenó de hombres de la oficina, hombres de trajes gris, que le apretaban demasiado la mano al estrechársela. Todos mascullaban palabras como cardíaco y estrés. Con los ojos llorosos, su madre bromeó diciendo que siempre había sido capaz de seguir el mercado de valores con solo sostener la mano de su marido. El pulso de este era su cinta de cotizaciones particular. Una vez, cuando su padre todavía estaba vivo, Roberto oyó que su madre le suplicaba que se detuviera a oler las rosas. Ese año el chico le compró a su padre por Navidad una pequeña rosa de cristal soplado. Era la cosa más bonita que hubiera visto nunca. Cuando la luz del sol se reflejaba en ella, proyectaba un arco iris en la pared. «Es preciosa», dijo su padre cuando desenvolvió el regalo y le dio un beso a Robert en la frente. Busquémosle un lugar apropiado. Luego colocó la rosa en una elevada y polvorienta estantería del rincón más oscuro del salón. Pocos días después, Robert se subió a un taburete, tomó la rosa y la devolvió a la tienda. Su padre nunca llegó a darse cuenta de que ya no estaba. El pitido de un ascensor devolvió a Landon de vuelta al presente. Victoria y Kohler estaban subiendo a él. El profesor vaciló ante las puertas abiertas. ¿Sucede algo? Preguntó Kohler con más impaciencia que preocupación. No, nada, contestó él, obligándose a subir a la estrecha cabina. Solo utilizaba el ascensor cuando era absolutamente necesario. Prefería espacios más abiertos, como las escaleras. El laboratorio del doctor Vetra es subterráneo, explicó Kohler. Genial, pensó Landon mientras entraba en el ascensor y sentía una helada ráfaga de aire que emergía de las profundidades del hueco. Las puertas se cerraron y la cabina comenzó a descender. Seis pisos, dijo Kohler inexpresivamente, cual máquina analítica. Landon imaginó la oscuridad del hueco que tenían debajo. Intentó bloquear ese pensamiento mirando cómo iban cambiando los pisos en el visor. Curiosamente, el ascensor solo mostraba dos paradas, planta baja y LSH, y LHC. ¿A qué hacen referencia las siglas LHC? Preguntó, intentando disimular su nerviosismo. Gran colisionador de hadrones, dijo Kohler. Es un acelerador de partículas. ¿Un acelerador de partículas? A Landon el término le resultaba vagamente familiar. Lo había oído por primera vez en una cena con algunos colegas en Dunster House, en Cambridge. Un físico amigo, Bob Brownell, había llegado a la cena hecho una furia. Los muy cabrones lo han cancelado, maldijo. ¿Qué han cancelado? Preguntaron todos. El SSC. ¿El qué? El supercolisionador superconductor. Alguien se encogió de hombros. No sabía que Harvard estuviera construyendo uno. Harvard no, exclamó acto seguido Brownell. Estados Unidos iba a ser el acelerador de partículas más potente del mundo, uno de los proyectos científicos más importantes del siglo. 2.000 millones de dólares invertidos y ahora el Senado decide interrumpir el proyecto. Malditos lobbies de fundamentalistas cristianos. Cuando Brownell finalmente se calmó, explicó que un acelerador de partículas era un gigantesco tubo circular en el que se aceleraban partículas subatómicas. Los imanes del tubo se encendían y se apagaban en rápida sucesión, empujando así las partículas hasta que alcanzaban velocidades increíbles. En los momentos de máxima aceleración llegaban a desplazarse a casi 290.000 kilómetros por segundo. «¿Pero si eso es casi la velocidad de la luz?», exclamó uno de los profesores. Efectivamente, asintió Brownell, y explicó entonces que al hacer colisionar dos partículas aceleradas en direcciones opuestas del tubo, los científicos podían reducirlas a sus partes constituyentes y vislumbrar los componentes fundamentales de la naturaleza. Los aceleradores de partículas son fundamentales para el futuro de la ciencia, declaró. La colisión de partículas es la clave para llegar a comprender las piezas de las que está formado el universo. El poeta residente de Harvard, un tipo silencioso llamado Charles Pratt, no pareció muy impresionado. «A mí», dijo, «eso de golpear dos relojes entre sí para averiguar su funcionamiento interno me parece un acercamiento a la ciencia más propio de un neandertal». Brownell dejó a un lado su tenedor y se marchó del comedor hecho una furia. «De modo que el CERN tiene un acelerador de partículas», pensó Landon mientras el ascensor descendía. Un tubo circular para hacer colisionar partículas. Se preguntó por qué lo habrían construido bajo tierra. Cuando el ascensor por fin se detuvo, se sintió aliviado ante la expectativa de volver a sentir tierra firme bajo sus pies. Cuando se abrieron las puertas, sin embargo, su alivio se desvaneció de golpe. Una vez más, Robert Landon se encontraba ante un mundo absolutamente extraño. El pasillo se extendía en ambas direcciones, izquierda y derecha. Se trataba de un túnel de cemento suficientemente amplio para que pudiera pasar por él un camión de gran tamaño. El lugar en el que se encontraban estaba bien iluminado, pero más allá la negrura era total. Un húmedo viento resonaba en la oscuridad, un inquietante recordatorio de que se hallaban bajo tierra. Landon casi podía sentir el peso de la tierra y las piedras sobre su cabeza. Por un instante volvió a tener 9 años, y la oscuridad lo retrotrajo a esas 5 horas de aplastante negrura que todavía lo atormentaban. Apretando con fuerza los puños, apartó ese pensamiento de su cabeza. Vittoria salió del ascensor y sin la menor vacilación se adentró en la oscuridad sin ellos. Con un parpadeo, los fluorescentes del techo iban encendiéndose a su paso, iluminándole el camino. El efecto resultaba inquietante, pensó Landon, como si el túnel estuviera vivo y anticipara sus movimientos. Él y Kohler la siguieron a una cierta distancia. Las luces se iban apagando automáticamente a sus espaldas. «Ese acelerador de partículas», dijo Landon en voz baja. «¿Se encuentra en este túnel?» «Es eso de ahí». Kohler le señaló un tubo de cromo pulido que recorría la pared interior del túnel. Él se quedó mirando el tubo confundido. «¿Eso es el acelerador?» El artefacto no se parecía en nada a lo que había imaginado. Era completamente recto, de casi 1 metro de diámetro, y se prolongaba horizontalmente por toda la extensión visible del túnel hasta desaparecer en la oscuridad. «Parece más bien un sumidero de alta tecnología», pensó Landon. Creía que los aceleradores de partículas eran circulares. «¿Y este acelerador lo es?», dijo Kohler. «Parece recto, pero eso no es más que una ilusión óptica. La circunferencia del túnel es tan larga que la curvatura apenas resulta perceptible, como la de la Tierra». Landon estaba estupefacto. «¿Este túnel es circular? Pero debe de ser enorme. El LHC es la máquina más grande del mundo». Landon recordó entonces que el chofer del CERN le había dicho algo acerca de una máquina enorme construida bajo tierra. «Pero tiene más de 8 kilómetros de diámetro y 27 de circunferencia». Él se volvió de pronto hacia Kohler. «¿27 kilómetros?» Se quedó mirando al director y luego volvió a mirar el oscuro túnel que tenía ante sí. «Este túnel mide 27 kilómetros de largo». Kohler asintió. «Describe un círculo perfecto. Se adentra en Francia y luego regresa hasta este mismo punto. En el momento de mayor aceleración, las partículas recorren el tubo más de 10.000 veces por segundo antes de colisionar». Todavía con la mirada puesta en el túnel, Landon sintió que le flaqueaban las piernas. «¿Me está diciendo que el CERN ha excavado millones de toneladas de tierra solo para hacer colisionar partículas minúsculas?» El director se encogió de hombros. «Para encontrar la verdad, a veces hay que mover montañas». Capítulo 16. A cientos de kilómetros del CERN, una crepitante voz resonó en una radio. «Muy bien, ya estoy en el pasillo». El técnico que monitorizaba las pantallas de video presionó el botón de su transmisor. «Has de encontrar la cámara 86. Debería estar al final del pasillo». Hubo un largo silencio. El técnico que permanecía a la espera empezó a sudar. Finalmente su radio sonó. «La cámara no está aquí», informó la voz. «Puedo ver el lugar en el que estaba montada. Alguien debe de habérsela llevado». El técnico exhaló un sonoro suspiro. «Ugh, gracias. Aguarda un momento, ¿quieres?». Suspirando nuevamente, volvió entonces su atención al panel de pantallas de video que tenía delante. Grandes zonas del complejo estaban abiertas al público y no era la primera vez que una cámara inalámbrica desaparecía por culpa de algún visitante bromista en busca de souvenirs. Sin embargo, en cuanto una cámara salía de las instalaciones, la señal se perdía y la pantalla se quedaba en blanco. Perplejo, el técnico levantó la vista hacia el monitor. El de la cámara 86 todavía mostraba una imagen cristalina. «Se han robado la cámara», se dijo. «¿Cómo es que todavía nos llega su señal?». Sabía, claro está, que solo había una explicación. La cámara todavía estaba en el complejo. Simplemente alguien la había cambiado de lugar. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Estudió largo rato el monitor. Finalmente tomó su radio. «¿Hay algún armario en esa escalera? ¿Algún aparador o hueco oscuro?». «No, ¿por qué?», respondió la voz confusa. El técnico frunció el entrecejo. «No, por nada. Gracias por tu ayuda». Apagó la radio e hizo una mueca. Considerando el pequeño tamaño de la videocámara y el hecho de que fuera inalámbrica, el técnico era consciente de que la cámara 86 podía estar retransmitiendo desde cualquier sitio del recinto fuertemente vigilado, un denso conjunto de 32 edificios independientes que cubría un radio de casi 1 kilómetro. La única pista era que la cámara parecía estar en un lugar oscuro, aunque claro, eso tampoco era de mucha ayuda. En el complejo había incontables lugares oscuros: armarios de mantenimiento, conductos de calefacción, cobertizos de jardinería, vestuarios e incluso un laberinto de túneles subterráneos. Podían tardar semanas en localizar la cámara 86. Aunque ese es el menor de mis problemas, dijo. A pesar del dilema que suponía la cuestión de la cámara, había otro asunto todavía más inquietante. El técnico levantó la mirada hacia la imagen que retransmitía la cámara perdida. Se trataba de un objeto inmóvil, un artefacto moderno que no se parecía a nada que él hubiera visto nunca. Se fijó en la parpadeante pantalla electrónica que tenía en la base. Pese a que había realizado un rigoroso entrenamiento para afrontar situaciones de tensión, el guardia sintió que el pulso se le aceleraba. Debía dominar el pánico. Seguro que había una explicación. El objeto parecía demasiado pequeño para suponer un verdadero peligro. Aunque claro está, su presencia en el complejo no dejaba de ser preocupante. Muy preocupante, de hecho. Tenía que pasar precisamente hoy, pensó. La seguridad siempre era una prioridad para su superior. Sin embargo, ese día, más que ningún otro de los últimos 12 años, era de la mayor importancia. El técnico se quedó mirando durante largo rato el objeto y sintió que se avecinaba una tormenta. Luego, empezando a sudar, marcó el número de su superior. Capítulo 17. No muchos niños podrían decir que recordaban el día que conocieron a su padre, pero Vittoria Vetra sí. Tenía 8 años y vivía donde siempre lo había hecho, en el orfanatrofio di Siena, un pequeño orfanato católico cerca de Florencia, donde la habían abandonado unos padres a los que nunca había llegado a conocer. Aquel día llovía. Las monjas le habían avisado 2 veces para que fuera a cenar, pero como siempre, ella fingió que no las oía. Permanecía tumbada en el patio mirando las gotas de lluvia. Las sentía en su cuerpo e intentaba adivinar dónde caería la siguiente. Las monjas volvieron a llamarla y la advirtieron de que la neumonía haría que una niña insufriblemente tozuda como ella sintiera mucha menos curiosidad por la naturaleza. No puedo oírlas, pensó Vittoria. Estaba empapada hasta los huesos cuando el joven sacerdote salió a buscarla. No lo conocía, era nuevo. Vittoria imaginaba que la tomaría y la llevaría adentro a rastras, pero no lo hizo. Para su asombro, en vez de eso, se tumbó a su lado, sin importarle que su sotana se mojara en un charco. «Dicen que haces muchas preguntas», comentó el hombre. Vittoria frunció el entrecejo. «¿Es eso algo malo?» Él se rió. «Supongo que tienen razón». «¿Qué estás haciendo aquí?» «Lo mismo que tú. Me pregunto por qué caen las gotas de lluvia». «Yo no me estoy preguntando por qué caen, eso ya lo sé». El sacerdote se le quedó mirando con estupefacción. «¿Lo sabes? La hermana Francisca dice que las gotas de lluvia son las lágrimas de los ángeles que caen para limpiar nuestros pecados». «Caray», dijo él haciéndose el sorprendido. «¿Así que es eso?» «No, no lo es», replicó ella. «Las gotas de lluvia caen porque todo cae, todo, no solo la lluvia». El sacerdote se rascó la cabeza perplejo. «¿Sabes, jovencita, tienes razón? Efectivamente, todo cae. Debe de ser la gravedad. ¿Debe de ser qué cosa?» Él la volvió a mirar extrañado. «¿No has oído hablar de la gravedad?» «No». El sacerdote se encogió de hombros con tristeza. «Qué pena. La gravedad responde a muchas preguntas». La niña se incorporó. «¿Qué es la gravedad?» preguntó. «Dímelo». Él le guiñó un ojo. «¿Qué te parece si te lo cuento mientras cenamos?» El joven sacerdote era Leonardo Vetra. Aunque en la universidad había sido un premiado estudiante de física, finalmente había decidido seguir otra vocación y había ingresado en el seminario. Leonardo y Vittoria se hicieron grandes amigos en ese solitario mundo de monjas y reglas. Vittoria hacía reír a Leonardo y él la tomó bajo su protección. Le enseñó que cosas hermosas, como los arcoíris o los ríos, tenían numerosas explicaciones. Le habló de la luz, los planetas, las estrellas y de la naturaleza en general, y lo hizo tanto a través de los ojos de Dios como de la ciencia. El innato intelecto y la curiosidad de Vittoria hacían de ella una alumna cautivadora. Leonardo la protegía como a una hija. Vittoria era feliz. Nunca había conocido la alegría de tener un padre. Mientras los demás adultos respondían a sus preguntas pegándole en las muñecas, Leonardo se pasaba horas enseñándole libros. Incluso le preguntaba qué opinaba ella. Vittoria rezaba para que Leonardo se quedara a su lado para siempre. Sin embargo, un día su peor pesadilla se hizo realidad. Leonardo le dijo que dejaba el orfanato. «Me voy a vivir a Suiza», le explicó. «Me han concedido una beca para estudiar física en la Universidad de Ginebra». «¿Física?», exclamó Vittoria. «Creía que amabas a Dios». «Y así es, mucho. Por eso quiero estudiar sus leyes divinas. Las leyes de la física son el lienzo sobre el que Dios pintó su obra maestra». Vittoria se quedó desolada. Pero Leonardo tenía más noticias. Le dijo que había hablado con sus superiores y que éstos le habían dicho que si quería podía adoptarla. «¿Te gustaría que yo te adoptara?», le preguntó. «¿Qué quiere decir adoptar?», dijo ella. El padre Leonardo se lo explicó. Vittoria lo abrazó durante 5 minutos mientras lloraba de felicidad. Leonardo le dijo que tardaría algún tiempo en instalarse en su nueva casa de Suiza, pero le prometió que volvería a buscarla al cabo de 6 meses. Fue la espera más larga de la vida de la pequeña, pero el sacerdote mantuvo su palabra. 5 días antes de su noveno cumpleaños, Vittoria se trasladó a vivir con él. De día iba a la Escuela Internacional de Ginebra, y por las noches estudiaba con su padre. 3 años después, Leonardo Vetra fue contratado por el CERN. Vittoria y él se trasladaron a un mundo más increíble de lo que la joven jamás podría haber imaginado. Mientras recorría el túnel del LHC, Vittoria Vetra sentía el cuerpo entumecido. Advirtió su desdibujado reflejo en el tubo y notó la ausencia de su padre. Normalmente permanecía en un estado de profunda calma, en armonía con el mundo que la rodeaba. Ahora, sin embargo, nada tenía sentido. Las últimas 3 horas habían sido frenéticas. A las 10 de la mañana, Kohler la había llamado a las Islas Baleares. «Han asesinado a tu padre. Vuelve a casa inmediatamente». A pesar del sofocante calor que hacía en la cubierta del barco de submarinismo, Vittoria había sentido un hondo escalofrío al oír esas palabras. El frío tono de Kohler le había dolido tanto como la noticia. Ahora ya estaba en casa, pero seguía siendo esa su casa. El CERN, su mundo desde que tenía 12 años, le parecía ahora un lugar extraño. Su padre, el hombre que lo hacía mágico, ya no estaba con ella. «Respira profundamente», se dijo a sí misma, pero no podía tranquilizarse. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Quién había asesinado a su padre? ¿Por qué? ¿Y quién era ese especialista estadounidense? ¿Por qué insistía Kohler en ver el laboratorio? El director había dicho que en él había pruebas que relacionaban el asesinato de su padre con su proyecto actual. ¿Qué pruebas? Nadie sabía en qué estábamos trabajando, e incluso si alguien lo hubiera averiguado, ¿por qué habría de querer matarlo? Mientras seguía avanzando por el túnel del LHC en dirección al laboratorio, Vittoria se dio cuenta de que estaba a punto de revelar el mayor logro de su padre sin que él estuviera presente. Siempre había creído que ese momento sería completamente distinto, que su padre llevaría a los mejores científicos del CERN a su laboratorio y les mostraría su descubrimiento mientras observaba sus rostros de asombro. Luego, henchido de paternal orgullo, les explicaría que había sido una de las ideas de Vittoria la que lo había ayudado a hacer realidad ese proyecto, que su hija había sido una parte integral en su hallazgo. La joven sintió un nudo en la garganta. «Mi padre y yo deberíamos haber compartido este momento». Ahora, sin embargo, estaba sola, sin colegas ni rostros de felicidad. Solo un estadounidense desconocido y Maximilian Kohler. Maximilian Kohler. Der König. Ya de pequeña a Vittoria le desagradaba a ese hombre. Aunque finalmente llegó a respetar su increíble intelecto, el gélido comportamiento del que hacía gala siempre le había parecido inhumano, la antítesis exacta de la calidez de su padre. A Kohler le interesaba la ciencia por su lógica inmaculada, a su padre por su maravillosa espiritualidad. Y sin embargo siempre había parecido existir un tácito respeto entre ambos. «Los genios», le explicó a alguien una vez, «aceptan incondicionalmente a los demás genios». «Genio», pensó ella, «mi padre, papá, muerto». La entrada al laboratorio de Leonardo Vetra era un largo y aséptico pasillo completamente recubierto de baldosas blancas. Landon tuvo la sensación de que entraba en una especie de manicomio subterráneo. En las paredes había docenas de imágenes en blanco y negro enmarcadas. Aunque se había dedicado toda su vida al estudio de imágenes, estas le resultaban absolutamente incomprensibles. Parecían caóticos negativos de rayas y espirales aleatorias. ¿Arte moderno? Pensó. ¿Jackson Pollock bajo los efectos de las anfetaminas? Son diagramas de dispersión, explicó Vittoria al advertir su interés. Representaciones infográficas de colisiones de partículas. Esa es la partícula Z, dijo, señalando un tenue rastro casi invisible en medio de la confusión. Mi padre la descubrió hace 5 años. Energía pura, sin masa. Podría muy bien ser la pieza más pequeña de la naturaleza. La materia no es más que energía atrapada. ¿La materia es energía? Landon la dio la cabeza. Eso suena muy zen. Se quedó mirando la minúscula raya de la fotografía y se preguntó qué dirían sus colegas del Departamento de Física de Harvard cuando les contara que había pasado el fin de semana en el gran colisionador de hadrones admirando partículas Z. Vittoria, dijo Kohler al llegar ante la imponente puerta de acero del laboratorio. Debería mencionar que esta mañana he bajado aquí a buscar a tu padre. Ella se ruborizó ligeramente. ¿Ah, sí? Sí. Imagina mi sorpresa cuando he descubierto que el teclado numérico estándar del CERN había sido reemplazado por otra cosa. Kohler señaló un intrincado aparato electrónico que había junto a la puerta. Le pido disculpas, repuso ella. Ya sabe cómo era mi padre con la cuestión de la privacidad. Aparte de nosotros dos, no quería que nadie más tuviera acceso. Está bien, abre la puerta, pidió Kohler. Vittoria permaneció inmóvil un largo momento. Luego dejó escapar un suspiro y se dirigió hacia el mecanismo de la pared. Landon no estaba preparado en modo alguno para lo que sucedió a continuación. Con cuidado, la joven acercó el ojo izquierdo a una lente que sobresalía del aparato como si de un telescopio se tratara. Luego presionó un botón y en el interior de la máquina se oyó un chasquido. Un rayo de luz osciló de un lado a otro, escaneando su retina como una fotocopiadora. Es un escáner de retina, dijo ella. Seguridad infalible. Solo hay dos retinas autorizadas, la mía y la de mi padre. Robert Landon se sintió horrorizado ante la revelación. La truculenta imagen de Leonardo Vetra regresó a su mente. El rostro sanguinolento, el solitario ojo castaño devolviéndole la mirada y la cuenca ocular vacía. Intentó rechazar la obvia verdad, pero entonces lo vio. En el suelo de baldosas blancas, bajo el escáner, unas pequeñas gotas carmesíes. Sangre seca. Afortunadamente, Vittoria no reparó en ello. La puerta de acero se abrió y la joven cruzó el umbral. Kohler dirigió una dura mirada a Landon. Su mensaje estaba claro. Tal y como le he dicho antes, el ojo desaparecido sí sirve a un propósito más elevado. Capítulo 18. La mujer tenía las manos atadas y las muñecas enrojecidas e hinchadas por las rozaduras. El Hassassin de piel caoba yacía a su lado, agotado, admirando su premio desnudo. Se preguntó si el sueño en el que la chica parecía haber caído no sería un engaño, un patético intento de evitar atenderlo durante más tiempo. Pero no le importaba. Ya había obtenido su recompensa. Saciado, se sentó en la cama. En su país las mujeres eran posesiones, débiles, herramientas de placer, un bien con el que comerciar como si fuese ganado, y ellas sabían cuál era su lugar. Sin embargo, allí en Europa las mujeres fingían una fortaleza y una independencia que lo divertía y lo excitaba. Forzar su sumisión física siempre resultaba gratificante. Ahora, a pesar de sentirse satisfecho, el Hassassin advirtió que otro apetito crecía en su interior. La noche anterior había asesinado y mutilado. Y para él, asesinar era como la heroína, una satisfacción temporal que no hacía sino incrementar su deseo de otra dosis. La euforia se había desvanecido, la sed había regresado. Examinó a la mujer que dormía a su lado. Mientras le pasaba la palma de la mano por el cuello, sintió la excitación de saber que podía terminar con su vida en un instante. ¿Qué más daba? Era infrahumana. Un mero vehículo de placer a su servicio. Sus fuertes dedos rodearon la garganta de la chica y sintió su delicado pulso. Finalmente, sin embargo, consiguió reprimir el deseo y apartó la mano. Tenía trabajo que hacer. Debía servir a una causa más elevada que su propio deseo. Al levantarse de la cama se regocijó con el honor del trabajo que tenía ante sí. Todavía le costaba concebir la influencia de ese hombre llamado Janus y la antigua hermandad que dirigía. Le parecía asombroso que lo hubieran elegido precisamente a él. De algún modo se habían enterado del odio que sentía y de su talento. ¿Cómo? Nunca lo sabría. Sus recursos son infinitos. Ahora le habían otorgado el máximo honor posible. Sería sus manos y su voz, su asesino y su mensajero, aquel a quien su gente conocía como Malak Alak, el ángel de la verdad.